tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Les hablamos un sábado 24 de junio del 2017, como siempre trayéndoles lo más reciente del mundo del puro wrestling en Japón, comentando lo más reciente también de lo que ha sucedido en empresas grandes como New Japan, Dragon Gate, en DDT, en All Japan, en NOAH y demás. Y en esta ocasión me acompaña el único, el original, el que hace las mejores presentaciones de toda Ras de Lona, Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Muy buenas, Walter, muy buenas a todos los que nos escuchan a Ras de Lona. Muchas gracias por esa presentación. Y sí, volvemos tras este pequeño periodo de pausa, ¿no? Tras todo este lío. ¿Y qué le vamos a hacer? La vida nos mantiene ocupados, hay problemas y nosotros tratamos de arreglarlo lo mejor que podemos. Venimos con todo mejor de Japón, que es mucho, muy extenso, y vamos a tratar de contar todo y hablar sobre todo en este programa que vamos a empezar ahora.
Sí, rápidamente quiero aclarar una cosa, que es que la razón por la que no habíamos hecho esto antes es, primero, porque el día que íbamos a grabar se supone que Gin tuvo unos inconvenientes en su residencia, hubo obras y había demasiado ruido de fondo, y decidimos pues pasarlo al día siguiente, pero el día siguiente no contábamos con que mi laptop, que es donde yo grabo todos los programas de Ras de Lona, dejara de funcionar. Entonces tuvimos esos periodos de días en los cuales estábamos yo recuperando mi laptop, y ahí luego Gin tenía sus compromisos personales entre semana, al igual que yo. Entonces, por lo tanto, estamos aquí una semana de retraso, pero por lo menos estamos haciendo el programa como es debido, y por supuesto este fin de semana también van a tener el programa de lucha libre. Dicho eso, les agradecemos por su sintonía desde iVoox, iTunes y en YouTube, o a través de la página de arrasdelona.com y solowrestling.com. Y vamos directamente, Gin, a lo bueno, que es que, bueno, no lo bueno, no, porque hay muchas buenas noticias, pero tenemos que iniciar con algo lamentable, que es que hace unos pocos días falleció el luchador Mr. Pogo a los 66 años, veterano luchador conocido por su estilo hardcore, uno de los principales promotores de este estilo, primer campeón de Big Japan, y falleció debido a una infección cerebral, debido a una cirugía de espalda que se le estaba realizando. Y fallece a los 66 años, una leyenda. Gin, ¿tú qué me puedes contar de Mr. Pogo, sobre todo del legado que está dejando ahora?
Pues Pogo, la verdad que es uno de esos luchadores que marca una generación, que marca un estilo, que básicamente es una de esas figuras muy conocidas en Japón. Es curioso, ¿no? Es curioso porque el otro día, por ejemplo, en el grupo de Solo Wrestling, mismo Sebastián Martínez, que normalmente todo es contenido WWE, dijo que, hombre, le sonaba el nombre de Mr. Pogo, recordaba algunas cosas, y es curioso, es ese el nivel de influencia. No porque lo conozca una persona nada más, sino porque en el ámbito de Pro Wrestling, todo aquel que ha estado moviéndose, que ha estado viendo cosas, que ha estado más o menos enterado, se ha tenido que cruzar con alguna vez con el nombre de Mr. Pogo, sobre todo en Japón. Y va, bueno, en Estados Unidos también tuvo una gran carrera en EWA y en otras empresas. Pero claro, destacó sobre todo aquí en Japón con FMW, luego con Big Japan. Y uno de esos luchadores que sin su trabajo no habría ese Pro Wrestling Hardcore, no habría esa otra variación de Pro Wrestling. Y curiosamente, Pogo empezó en New Japan, pero al poco tiempo se vio enfadado por las restricciones que suponía la empresa y porque no podía ser tan creativo, no podía ejercer su visión de Pro Wrestling. Por lo tanto, empezó con el viaje hacia Estados Unidos y luego de vuelta a Japón. Y también trabajó en la empresa en WWC. Y sí, una gran leyenda. Uno de esos hombres que empiezas a ver la lista de luchadores con los que ha compartido ring. Y vaya, legendaria la lista. Desde los Boneri contra Jerry Lawler, Onita, El Canek, Yushin Thunder Liger, Keiji Muto, Tatsumi Fujinami, Toño Inoki, todos los grandes de la industria han tenido un combate con Mr. Pogo, un auténtico revolucionario. Quiero decir, alguna gente dirá, no, hombre, tampoco. Pues sí, Pogo ha resultado ser una figura muy influyente de Pro Wrestling Hardcore, una manera de trabajar Pro Wrestling Hardcore muy, muy bestia, pero a la vez Pogo ha asumido pocos riesgos. Sonará un poco bestia porque sus combates son locura, pero sí, realmente Pogo ha sabido cómo tratar su cuerpo, no todo ha sido pro wrestling hardcore, y hasta aquí, vaya, casi más de 66 años, si mal no recuerdo, y ha tenido que ser por una operación de espalda, que ha tenido esa complicación. Hay que recordar que hacía años que arrastraba distintos problemas de espalda en cuanto a movilidad y tal, y al final pues decidió operarse y al parecer ha ido mal la operación. Una lástima, complicaciones después. Pero nos ha dejado un gran legado, nos ha dejado grandes luchas, nos ha dejado muchos momentos. Y para mí, yo siempre recordaré como con esa imagen de él escupiendo fuego, y así se quedará para mí para la eternidad, vaya.
Descansa en paz entonces, Mr. Pogo. Y ahora sí que vamos con buenas noticias, Jim, porque la empresa New Japan Pro Wrestling ha anunciado ya las carteleras para los shows de Kizuna Road 2017, que van a tener lugar en el Korakuen Hall en las fechas del 20 de junio, el 26 de junio y... espera que no consigo la tercera cartelera, el 27 de junio, las tres en el Korakuen Hall, como ya dije, y lo principal que podemos comentar es las luchas titulares que tienen anunciadas. La del 20 de junio va a estar encabezada la cartelera por una lucha por los campeonatos Never de Trios, donde los ingobernables de Japón, Sanada, Evil y Bushi, defenderán contra Taguchi Japan, Ryusuke Taguchi, Kushida y Juice Robinson. La del 26 de junio verá el campeonato Never siendo defendido por Minoru Suzuki en contra de Yoshihashi, mientras que el 27 de junio tendremos una lucha por el campeonato IWGP Peso Junior entre Kushida y Bushi. Que de esto, Gin, porque no son carteleras tan fuertes, lo más principal o más destacado, quizás lo único destacado, serían estos encuentros titulares, pero si hay algo que tú quisieras rescatar al respecto, adelante.
No, sí, básicamente, de manera breve, son carteleras, es una gira de relleno hasta los shows de G1 Special en Estados Unidos. Ya tuvimos el show del pasado martes, que estuvo bien, una buena defensa de los títulos Never. Queda por ver esos dos combates que me interesan bastante, esa lucha entre Suzuki contra Yoshihashi. Yoshi, bueno, lo que yo decía creo que fue en el programa de Dominion, la defensa anual la oportunidad anual de Yoshihashi por el título. No sé por qué tiene esta manía. Yoshi demuestra que tiene gran talento, tiene gran habilidad. Pero bueno, no va a derrotar a Suzuki ahora, no va a vencerlo a falta de nada para el G1. Aunque bueno, no sería sorprendente, porque ahora es cuando empiezan los cambios, cuando caen los últimos cambios de título antes del G1 para generar otras situaciones. Pero vaya, no veo a Yoshihashi ganando a Suzuki. Suzuki ahora mismo está dominante, derrotó a Goto de una manera fulminante, a pesar de que Goto quedó más o menos igualado en aquella lucha en Dominion. Y sí, la verdad que me interesa bastante que puede salir. Ambos han mejorado mucho su trabajo y hay un combate interesante. Está ese trasfondo de ver qué puede hacer Yoshihashi y cómo puede mezclar con Suzuki. Y esa lucha entre Kushida y Bushi, que interesa muchísimo. Ya dejaron un gran combate en el Bell Super Junior. Ya tuvieron estos combates en 2016, una rivalidad larga que tendrá un nuevo capítulo muy muy interesante, Y sobre todo lo que hay que destacar de estos shows son los anuncios, ¿no? Los pequeños anuncios que van haciendo. En el show del martes anunciaron los participantes del G1, que ya comentaremos más tarde. En el show del 26 anunciarán los bloques. Y en el show del 27 finalmente anunciarán los encuentros y las cruces que tendrán en el torneo, destacando sobre todo lo más importante de cada fecha. Así que, en general, sí, no son malos shows. Quizás solamente recomiendo ver el Main Event si no hay mucho tiempo libre. Y sí, en general pintan interesantes estos combates.
Antes de hablar sobre eso que comentas, que es precisamente sobre el torneo del G1 Climax, nos toca hablar sobre las carteleras del G1 Special en Estados Unidos, que se celebrará este sábado 1 de julio y el domingo 2 de julio en Estados Unidos, en California, los shows que va a realizar New Japan en tierras norteamericanas. Y ya se han revelado las carteleras de ambas funciones. Y de la primera noche podemos destacar primero que van a estar todos los participantes, de todos los miembros del Bullet Club, los miembros de los Ingobernables de Japón, va a haber luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y podemos comentar esto, son los cruces de la primera ronda por el torneo del campeonato IWGP de Estados Unidos. Tenemos en la primera ronda Jay Lethal en contra de Hangman Page, Juice Robinson en contra de Zack Sabre Jr., tenemos también a Tetsuya Naito en contra de Tomohiro Ishii, Kenny Omega en contra de Michael Elgin, y también tenemos defensas titulares como los Guerrillas of Destiny, que van a defender los campeonatos IWGP de parejas en contra de War Machine, y tenemos la lucha por el campeonato IWGP peso pesado entre Kazuchika Okada y Cody, mientras que el 2 de julio tenemos una defensa titular por los campeonatos peso junior IWGP de los Young Bucks en contra de Roppongi Vice. Tenemos las semifinales y finales también del torneo IWGP de Estados Unidos. Y escuchen esto, una defensa por el campeonato intercontinental IWGP entre Hiroshi Tanahashi y Billy Gunn. Kid, hay muchas cosas que comentar aquí. Primero, ¿qué te parece el torneo del campeonato de los Estados Unidos de IWGP? Los participantes, los cruces, quizás algún posible candidato que tú tengas ahí como ganador, y por supuesto las defensas titulares que nos van a tener estas funciones en Estados Unidos.
Pues me parece que han quedado cosas bastante interesantes. El torneo va, bueno, tiene grandes nombres. El tema es que viendo quiénes están, por ejemplo, está Lethal, Page, Juice, Zack Saber, Naito. No sé, hay mucha gente que dice que Omega va a ser el campeón. Yo no lo veo. Omega está destinado para otras cosas. El título IWGP USA es precisamente eso. La idea es defenderlo en Estados Unidos. Que bueno, ya sabemos cómo es New Japan, ¿no? Con los conceptos y cómo en principio algunos títulos iban a tener ciertos conceptos. Los títulos Never iban a ser defendidos en Show Never para jóvenes y mezclando con veteranos, similar ahora a lo de Lionsgate. El título intercontinental, ya en su día cuando lo ganó Shinsuke, dijo que iba a defenderlo exclusivamente fuera de Japón. Al final pues no. Y bueno, pues tenemos esta situación, ¿no? Yo espero que el título de Estados Unidos finalmente se quede en Estados Unidos, y por ello me parece que lo lógico sería que lo ganara un americano, pero lo lógico sería que lo ganara alguien de Ring of Honor para terminar de asentar la relación y para terminar de quedar todo bien. Y por eso mi apuesta sigue y será siendo Jay Lethal. Me parece la opción más lógica y más sana para ambas empresas. Y vaya, un gran primer campeón. En cuanto a los shows en general, pues va bueno. New Japan está echando la carne al asador. Aparte de contar con lo de Access, van a contar también con Fight Network, la cadena precisamente de Anthem, de los dueños de Impact, que van a transmitirlo el primer día a través de su plataforma por Canadá, lo cual es una gran, gran noticia. Aumenta muchísimo la cobertura toda América del Norte. En general, en cuanto a productos, bastante bien. Están trayendo todo lo mejor que pueden a estos shows. Y ahora quizá haya algunos fans descontentos por, no, muchos combates por equipo, pero Es la única manera de intentar agrupar tanto talento y que todos tengan su momento de brillo. Y sobre las defensas titulares, bueno, tengo mucho interés en ver qué pueden hacer Guerreros of Destiny y War Machine. Después de haber visto los otros enfrentamientos, tengo mucha fe en lo que pueden dar aquí. Yo creo que se van a dejar la piel y vamos a tener un muy buen combate. Y sobre todo esa, voy a pasar por la lucha de los otros titulares y luego las más importantes. La voy a dejar ahí un momento porque tengo bastantes cosas que decir. Y sí, sobre la lucha de los Bucks contra Roppongi Vice, me llama mucho la atención por lo que ya comenté en el último Dominion, a pesar de que me gané algunos comentarios en contra. Pero sí me parece que ambos equipos han madurado mucho, han conseguido un nivel de intimidad muy buena, saben lo que quieren y pueden dar combates muy distintos. Y el de Dominion fue un combate que a mi parecer está un pelín infravalorado. Y creo que aquí pueden dar otra gran, gran lucha y sinceramente espero mucho que pueden dar. Ya han construido toda esta historia sobre lo que es un equipo, ¿no? Sobre la disfuncionalidad y sobre cómo acabar con Roppongi Vice. Y yo creo que aquí puede ser el capítulo final para esta historia perfecto. Y vaya, quiero decir, el título por pareja de Peso Junior ya es una, lleva años siendo una patata caliente. No me importaría que cambiara aquí de mano. Y ahora sobre los combates importantes, la lucha entre Tanahashi y Billy Gunn, pues es sorpresiva, pero bueno, Tanahashi ya comentó que Gunn era uno de esos luchadores que tenía en la lista de pendientes para enfrentarse. Y bueno, si Tanahashi lo quiere, pues Tanahashi lo consigue. Será entretenido ver esto, ¿no?
Es lo más cercano que estamos de ver un Tanahashi contra Shawn Michaels, ¿no? También.
Madre mía la comparativa.
No, no.
La verdad que
es lo más cercano, o sea, es un amigo de Shawn Michaels, así que por lo menos.
Lo más cercano de mi casa le veré, vaya.
Oye, pero por Dios amistad, mío. Yo digo, pues, o sea, no sé, por el estilo, WWE, o sea. Igual nadie se esperaría que en 2017 Billy Gunn estaría retando por un campeonato de New Japan. Jamás. Ni yo, ni Billy Gunn, ni siquiera.
Nadie. Ni la familia de Billy Gunn, ni nadie se lo hubiese imaginado. Pero bueno, está ahí. Está en buenos términos. Hay gente que dice, no, le dices a la gente de Estados Unidos que vas a ofrecer un show de New Japan. Y ahora le pone una defensa de Tanahashi contra Billy Gunn, que no es un luchador regular en New Japan. Pero bueno, es un atractivo del show y no me cabe la menor duda de que Tanahashi está contento con Billy Gunn y que van a tratar de hacer algo interesante. No va a ser un Match of the Year, pero sí, tengo ese interés y a la vez tengo ese temor, ¿no? De ver qué puede salir de ahí, ver si Billy Gunn está a la altura. Y sobre todo si Tanahashi va a poner el modo grandes combates o simplemente va a hacer lucha por defecto. Yo creo que no, que siendo una ocasión especial, Tanahashi va a dar lo mejor de sí con un luchador con el que ha querido enfrentarse, como es Billy Gunn, y que van a dar algo bueno. No va a ser algo fenomenal, pero sí va a ser algo bueno. Y por último, sobre la lucha más importante, Okada contra Cody. No me gusta Cody. De antemano, lo dejo claro. No me gusta por los aires que se dan. No me gusta por cómo se está construyendo a Cody. Cómo se le está sobrevalorando. Cómo se le están dando simplemente por... por de dónde ha venido. Y estas son las decisiones por las que TNA pues terminó siendo TNA. Pero no quiero ver que esto se mantenga una constante en New Japan. Sobre todo, no quiero ver a Cody como spoilers de lo que pasó durante el día de ayer en Best in the World. Vamos a dar unos segundos para alguien que quiera saltarse este momento. Cody finalmente ganó el título mundial de Ring of Honor. Y vamos a tener una lucha entre campeón contra campeón, en el que vamos a ver si Cody se corona doble campeón. Yo en principio estoy seguro, quiero decir, veía claro que iba a ganar el título de Ring of Honor, pero aquí no iba a hacerse con el campeonato de Okada. Okada tiene otras historias para Wrestle Kingdom. Y sí, en principio es para crear un poco más importancia para Cody, pero no veo que esta... Hay dos escenarios, ¿no? Uno muy remoto que para mí, que es que Cody gane y se haga doble campeón, cosa que ya digo, a remoto no lo siguiente. Y otra que la lucha termine con un final sucio, que no sea un final limpio, no sea el típico final de Okada venciendo a Cody, que haya interferencia o que haya doble descalificación. Por lo tanto, no sé si esto va a ser digno de un primer show en Estados Unidos. Cody tampoco ha demostrado un gran nivel en ring. Vaya, si Okada no consigue hacer un buen combate con Cody, creo que podemos dar por perdido, porque sí, tendrá mucho micrófono, sí, tendrá ese cierto aura de importancia. Sí, bueno, él dice que vende bastante Japón. Con los datos contrastados pues se ve que en realidad no tanto, así que Cody es básicamente ahora mismo una nube de interés. Mucha gente está detrás por interés. Vaya, no estoy contento por ver que este sea el primer main event, y espero que Okada a lo mejor de sí, que esto no termine siendo un combate estándar como lo que vi ayer en Best in the World. Y espero que sea algo bueno, lo mínimo bueno, que Okada contra Cody, porque Cody es muy, no sé, tiene muy marcado su estilo. Gunn puede salir un poco, puede hacer otro tipo de juego, ¿no? Pero Cody, tengo la sensación de que él sabe qué quiere hacer con sus intervenciones y tal, y no creo que eso sea mejor defensa. No, vaya, no estoy muy contento con este combate en general. Así va, bueno, el resto de combates pinta bien y pinta shows entretenidos para ser la primera incursión de New Japan en Estados Unidos.
Yo algo que quiero ver es la lucha de Tetsuya Naito contra Tomohiro Ishii, porque es una lucha muy de Japón, y quiero ver una lucha así, muy de Japón, siendo presentada al público estadounidense. Esta de la primera noche es posiblemente la lucha más de New Japan que se puede presentar al público estadounidense, por eso me llama la atención la reacción del público. No estoy de acuerdo exactamente con Okada en contra de Cody como evento estelar del primer show, aunque no odio a Cody como tú. Y también me uno a las críticas un poco de Tanahashi en contra de Billy Gunn. Pero si sacan una buena lucha, los perdonaré por completo. Aunque podría ser peor, Gin. Billy Gunn podría ser uno de los participantes del G1 Climax. Y hablando del G1 Climax, ya tenemos la lista de participantes que se anunciaron durante el primer show, el 20 de junio de Kizuna Row 2017. Y son 20 los participantes este año del G1 Climax en su edición número 27. Y tenemos una lista extensa, Gint, que a ver qué te parece esta lista. Tenemos el campeón intercontinental IWGP, Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe, Michael Elgin, Kazuchika Okada, el campeón IWGP peso pesado, Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yoshihashi, Kenny Omega, Batlo Fale, Tama Tonga, parte de los campeones de parejas IWGP peso pesado, Tetsuya Naito, Sanada, campeón de tríos Never, Yuji Nagata, tenemos a Evil, parte de los campeones de tríos Never, Satoshi Kojima, Juice Robinson, haciendo su debut, si no me equivoco, en el G1 Climax, tenemos a Minoru Suzuki, campeón Never Openweight, tenemos haciendo su debut en un G1 Climax, también el primer británico en participar en el G1 Climax desde 1997, Zack Sabre Jr., campeón de PWG, Evol y Revolution Pro Wrestling. Y regresando ya sin la máscara, con todas las locuras incluidas, Kota Ibushi como participante del G1 Climax número 27. Y de esto, Gin, sabemos que todavía no se ha anunciado los bloques A y B, pero esto ya se anunciará en las próximas funciones del Kizuna Row, como tú comentabas, y el G1 Climax iniciará este 17 de julio. Así, sin saber los bloques, Gin, con esta lista de participantes, ¿alguna cosa que me puedes comentar? Quizás nombres que faltaron por poner ahí, uno que te sobre de repente. ¿Querías ver a Billy Gunn aquí participando, Gin? ¿O te gustaría, no, como yo, te gustaría como yo ver un Zack Sabre Jr. contra Kota Ibushi, la lucha que WWE no pudo hacer en New Japan? ¿Qué opinas?
Creo que realmente lo harán, porque Kidani tiene estas ideas, y sí, yo creo que realmente lo harán. Pero sobre los participantes, en general, muy buena lista. Una de las cosas que se pueden criticar del G1 de los últimos años es quizás de lo más estático que se ha quedado, pero entre año pasado y este han empezado a entrar más gente, entre Sanada, Evil, Zack Sabre, Joey Robinson, Yoshihashi, hay bastante más gente, hay bastante más posibilidad y bastante combates más interesantes que pueden surgir. Quizás lo más destacado son las dos ausencias, de Homma y de Shibata por lesión, lo que echaremos de menos. Pero vaya, pinta muy buen torneo. Hay detalles interesantes a ver qué puede hacer Okada como campeón, sobre todo cómo organizarán los bloques, ¿no? Para no dar esos combates importantes. En principio tienen que dar combates importantes para vender esos últimos días en el Ryogoku, esos 3 días finales del torneo. Pero claro, esos combates no deben ser de calibre Wrestle Kingdom, pero no de este próximo Wrestle Kingdom. Así que evitarán confrontaciones directas. Y en función de cómo organicen los bloques, podremos ver más o menos quién es el favorito para el torneo. Vaya, en un principio estoy contento con la lista, estoy muy contento, por ejemplo, con la inclusión de Zack Sabre, que, repetimos otra vez, es un heavyweight desde que llegó a New Japan. Joey Robinson, quien ha estado haciendo un gran desempeño y que se ha ganado a pulso su participación en el G1. Tama Tonga estará, pero no estará Tangaloa, así que vamos, siguen dándole un poco de lado, ¿no?, a Tangaloa en cuanto a nivel individual. Pero esto demuestra que se da cuenta New Japan del nivel de Tangaloa, ¿no?, en individual, y saben que su fuerte es con Tonga por pareja, y básicamente no quieren dejarle aquí. Estoy muy interesado porque hay muchos cruces, hay muchas cosas que pueden salir, y sobre todo por ese regreso de, no es el hijo pródigo, porque la empresa, la casa de Kota Ibushi es y siempre será DDT, pero la segunda casa de Kota Ibushi en New Japan. Y vaya, estoy muy contento por todas las posibilidades que pueden salir, por esa lucha que tú comentabas, Zack Sabre contra Kota Ibushi. Hay mucha gente muy emocionada por ese Omega contra Ibushi, claro. Que la historia que comparten los dos desde los días en DDT, de ser compañeros, ser rivales, ahora enemigos, y a ver si New Japan aprieta el gatillo y deciden ir con este combate en el G1. Ya digo, me parece muy importante cómo lo hagan, que lo hagan para...
Ahí escuchamos cómo llaman por teléfono a Gin a atender la llamada. A lo mejor es Kidani que lo está llamando. Quiere que Gin participe en el G1 Climax. ¡Ah, ya volvió! Ay. Gin.
Dime, Gin. Ajá, no, era Kidani. Ah, por Omega contra Ibushi.
Sí, ajá.
Omega y Bushi es un combate demasiado importante. No sé si cortar esto, ¿no, Walter?
No, no, por favor, no. La gente está escuchando mis teorías sobre que te está llamando Kidani para que participes en el G1. ¿Sí te llamaron o...?
Walter, ¿me escucha?
Sí,
¿Me
sí.
escucha?
Sí.
Vale. Que se ha ido un momento el micrófono.
Entonces
¿Qué
aún
hago?
no
Empiezo
te,
de
no,
principio.
te llamó Kidani, entonces o... Oh.
No fue Kidani, pero
Ah,
vaya.
bueno.
Mera interrupción, me disculpo.
Nada, nada, adelante, continúa. Me estabas diciendo el Kenny Omega contra Kota Ibushi.
Omega contra Ibushi es un combate muy importante. Podrían hacerlo para llenar por completo un Ryo Goku. Pero no, creo que esto se lo van a guardar, lo van a tratar como oro y lo van a dejar para Wrestle Kingdom, que vaya, tienen mucha historia, tienen mucha cosa detrás y un combate que mucha gente en Japón quiere ver y que estarían dispuestos a pagar para verlo en un Wrestle Kingdom. Así que sí, no creo que sea el momento ni el lugar para hacer este combate. O quizás sí, para dejarlo para un Wrestle Kingdom futuro, para dejarlo para otro pay-per-view importante. O si vaya, algo muy llamativo. Y hay otras combinaciones que no sé, me llama muchísimo la atención de que puede salir Tanahashi contra Ibushi. Tuvieron muy buen combate hace un par de años en el G1 y yo creo que podría salir algo incluso mejor ahora. Suzuki tiene muchas posibilidades, no sé, la nueva Naito con su nuevo personaje nos confrontó contra Suzuki, ver un duelo entre ellos dos estaría muy bien, pero tengo esa idea de Omega contra Suzuki, ¿no? Y no se me aparta la cabeza y creo que podría salir algo del nivel de AJ contra Suzuki. AJ no terminó. No, para mí no fue bautizado en Japón hasta que no tuvo un combate contra Suzuki en el Korakuen y tuvo ese gran combate. A partir de ahí empezó a subir, tuvo un nivel altísimo. Yo creo que este es el bautismo de fuego para Omega. Omega está trabajando a un nivel fantástico, pero yo creo que le falta por pasar por un combate con Minoru y ver de qué es capaz. En general, eso, una cartelera muy buena. Y ya comentaremos más cuando sepamos bloques y enfrentamientos. En un principio, para mí, el favorito sigue siendo Naito, pero como yo el G1 pues no lo acierto nunca, pues, puedo decir misa que al final no acierto. No sé, es algo horrendo que tengo. Mi maldición, no he acertado nunca un G1. Y salvo el de el primero de Okada, no he acertado ninguno más. Y sí, en general, muy contento con todo el torneo, muy contento con la lista de participantes. Por cierto, el detalle de Nagata, que ha dicho que va a ser su último G1, así que a ver cómo es el buqueo de Nagata. Y sí, un buen G1 y esperemos a, no, a las novedades.
Muy cierto lo de Nagata también, se estaría despidiendo entonces este año del torneo. Yo te digo, me gustaría ver quizás exactamente como tú decías, Kenny Omega contra Minoru Suzuki, Naito contra Minoru Suzuki, también suena interesante. Juice Robinson contra quien sea, para así ver más desarrollo, más trabajo por parte de Juice Robinson. Y claro, me gustaría ver Xavier Jr. contra Kota Ibushi, por eso es la lucha que nunca hemos tenido. Y no creo que New Japan vaya a desperdiciar el dar esta lucha que WWE no pudo darnos. Y sí, hay varias cruces interesantes que se puede dar en este G1 Climax. La próxima semana grabaremos Puro Talk, así que estaremos informándoles sobre los bloques de este torneo y ahí podremos tener una idea más clara sobre lo que nos depara. Ahora, Gin, algo que es una noticia lamentable, que siguen siendo noticias más lamentables, es sobre el estado de Kazuyori Shibata y que hemos hecho un seguimiento sobre su condición actual. Y Shibata nos ha informado más al respecto en la última entrada de su blog personal. Lo comentó al público sobre cómo ha continuado con su terapia intensiva de recuperación tras su lesión en el evento de Sakura Genesis. Lo que ha comentado Shibata es que actualmente su lesión es una sin precedentes en Japón. Hay muy poco equipamiento médico con el cual se puede tratar a Shibata. Y su visión es lo más afectado. Está viendo, como él describe, solamente la mitad de sus ojos pueden ver. De esa manera lo describe Shibata. Y esto es algo que también llegó a aclarar, que si bien la ha ido afectando desde inicios de su carrera, si ahora se ha puesto peor debido no solamente a su lesión, sino a cómo ha mantenido su visión. El hecho de estar escribiendo un diario, por ejemplo, lo ha estado afectando. Y los pronósticos para su potencial regreso no son nada alentadores, pero aún así Shibata se mantiene comentando de que mantiene su espíritu de lucha y de que su sueño es finalmente regresar al ring, porque como él llegó a comentar alguna vez, no planea luchar si no es de la forma a la que él está acostumbrado a hacer. Pero mientras tanto, tenemos eso, esa información de Shibata que sigue en recuperación intensiva aquí. Y bueno, ya le hemos mandado bastantes buenos deseos a Shibata, pero si hay algo más que yo me estoy saltando o que tú quisieras añadir, pues te tienes el micrófono activo.
Realmente poco más, la lesión es muy importante. Las zonas en las que está afectada la cabeza de Shibata, el cerebro de Shibata, pues son, bueno, todo el cerebro muy sensible, pero las zonas de la vista también lo son. Vaya, le están afectando a la hora de andar, a la hora de realizar su vida diaria. No puede hacerla de manera correcta y esperemos que la terapia de electroestimulación pues termine ayudándole y termine con una situación más positiva. Yo conforme leía este mensaje, el corazón se rompía porque era ver una situación que tú dices está muy, muy mal. Hay gente que, quiero decir, mucha gente pregunta, nos siguen preguntando, no, pero Shibata volverá a ring. En serio, no, es que New Japan no se va a arriesgar después de esto. Él podrá arriesgarse si quisiera, pero sin ver no se va a arriesgar. Y está muy, muy mal, muchísimas operaciones y tiene que seguir realizándose aún más. Y es eso, una situación muy negativa para Shibata. En un principio New Japan querían ofrecerle un puesto como entrenador, ¿no?, en el dojo, pero resulta que, bueno, como está así, pues no se sabe muy bien en cómo acabarán estos planes. Me rompe el corazón ver todo esto de Shibata y sinceramente espero que mejore. Es un alivio que él nos pueda contar con sus propias palabras a través de ese diario. Ya digo, esto lo escribe él en su página, que es de pago, en un sistema de blog de pago. Y básicamente lo que tenemos son traducciones de gente que ha resumido el contenido de lo que ha dicho Shibata. Y es eso. Al menos nos da actualizaciones, podemos seguir cómo va. Pero vaya, no es nada positivo. Y si dice que le hemos mandado demasiado deseo bueno, es que necesita incluso aún más deseo bueno. Espero que Shibata, sobre todo, encuentre la tranquilidad en su vida dentro de la tragedia que es hecho. Y que, porque aparte de su trabajo le está afectando su vida diaria y a sus relaciones personales, y sinceramente espero que mejore Shibata, y ya no verlo en el ring, sino simplemente verlo bien, verlo aparecer en algún show, yo que sé, por ahí en el público saludando, no sé, yo espero poder ver a Shibata, no en un ring, pero seguir relacionado con el pro wrestling, y vaya. No hay mucho más que decir, simplemente espero que mejore.
Desde aquí seguimos enviando mensajes a Shibata, enviándoles cuantas bendiciones, buenos deseos y todo bien que se le puede enviar para que su recuperación sea pronta y sea óptima. Mientras, tenemos que continuar, Gin, con lo más reciente también de New Japan, esta vez de su territorio Lions Gate, que celebró su evento Lions Project 6, en el cual vimos algunas cosas como Marauna Kanishi derrotando a Kazuya Kitamura, también tuvimos a Yoshihashi derrotando a Yuma Aoyagi de All Japan y siendo retado luego por Koji Iwamoto, además de que en la lucha estelar tuvimos también a Satoshi Kojima y a Hayato Yoshida del Kei Dojo derrotando a Yuji Nagata y a Tomoyuki Oka, que luego tuvimos un reto de Yoshida en contra de Nagata. Y con todos estos retos, pues ya tenemos una cartelera del Lions Project 7, que esto va a ser el 4 de julio de este año. Y tendremos en la cartelera cosas a destacar. Tendremos a Irai Kawato enfrentando a Togo, Satoshi Kojima enfrentando a Tomoyuki Oka. Yoshihashi en contra de Koji Iwamoto y Yuji Nagata en contra de Hayato Yoshida como la lucha estelar del evento.
Sí, en general el sexto show de Lion K fue muy bueno, van aumentando en calidad. Fue muy interesante ver, por ejemplo, el Yagi contra el Desperado, que fue un opening muy, muy ligero, fue bastante entretenido y se pudo ver la evolución de Yagi, cómo responde el Desperado. El resto de luchadores, Kawato, siguió mostrando más detalles de su personalidad. Takuya Nomura tuvo muy, muy buenos instantes en ese combate por parejas que tuvo. Y sobre todo Dinosaur Takuma con Tenzan, pues una pareja que no pensaba que quería ver, pero que ahora quiero verla con todas mis ganas. Fue interesante seguir viendo a Yoshihashi en esta faceta de vencer a luchadores de otras empresas, en este caso a Yuma y Iwamoto, uno de los mejores talentos en 2017 en Japón de la división de los Junior Heavyweight, y que vaya, con ese estilo mezcla de judo y de wrestling, puede salir algo muy entretenido con Yoshihashi, uno de los combates que destaco más del Lion Project 7. Y Hayato, sobre todo Hayato Yoshida, ¿no? Hayato Yoshida del Kadoyo, que bajo el ala de Satoshi Kojima. Satoshi Kojima lo ha padrinado así en New Japan, en estos shows de Lion Gate. Y está teniendo importancia y sí va a tener ese combate contra Yuji Nagata, que va a ser clave en su carrera. Aparte de ese combate que tuvo por el título máximo del Kadoyo, aquí va a tener otro gran, gran combate en poco tiempo. Y vaya, Hayato Yoshida es una de esas promesas de futuro que está rompiendo y que muy interesante por ver. Y eso, en el próximo show, pues habrá cosas interesantes, muchos combates individuales, ya lo he comentado. Dick Togo haciendo una aparición aquí en New Japan tras mucho tiempo, y sobre todo ese un nuevo debut, ¿no? Un nuevo John Lyon, que va a ser Ren Narita, un talento así también con, por los datos, pinta que también va a ser preparado para Heavyweight. Y ya lo comentaba en otras ocasiones, todo pinta que va a haber una Lions Cup, una copa, un torneo que se realiza en determinados momentos de New Japan entre muchos de los John Lyon, para determinar el mejor John Lyon. Y vaya, hay muchísimo talento y me sigue sorprendiendo que New Japan siga generando, y sobre todo estos luchadores que siguen cada uno mejor que el anterior, cada uno distinto y muestran distintas actitudes. Soy muy contento con cómo están generando talento de futuro. Y vaya, ahora mismo New Japan tiene una gran, gran, gran cantera de talento.
Seguiremos al pendiente entonces de si nos ofrece finalmente el torneo, como lo estaba comentando Gin, de la John Lyons Cup. Pero nos adentramos ahora al terreno de Pro Wrestling NOAH, y la primera noticia que tenemos que comentar es una noticia que al principio suena algo preocupante, pero no parece tanto luego de que revisamos más información, y es que el ex campeón peso pesado Takashi Sugiura va a ser sometido a una cirugía cardiovascular, esto debido a una arritmia que lleva sufriendo desde que se le diagnosticó por allá en el 2011. Sugiura comentó que va a estar ausente por unos meses de los cuadriláteros y su intervención quirúrgica se realizará el próximo 14 de julio de este año, para lo cual él espera que en octubre de este año ya esté de vuelta a los cuadriláteros y que no haya a tener ningún obstáculo en su entrenamiento y en su rendimiento. Esto, Gin, pues, una pérdida momentánea de Sugiura de NOAH, quizás se le va a extrañar, a menos que Noah sepa, no digamos reemplazarlo, pero ocupar su puesto con algunos heavyweights que tengan allí esperando. Hemos hablado antes de Brian Cage, así que mientras tanto, de todas maneras, igual mandarle fuerzas a Sugiura.
Yo cuando vi que Keno y Sugiura perdieron el título tan rápido, dije, aquí ha pasado algo, aquí hay algún motivo. Estuve intentando informarme por contacto, pero no conseguí nada más de información. Y vaya, pues ya como que encajan todas las piezas, ¿no? En aquel momento habrían dicho a Sugiura que la situación está mal con esto de la arritmia y que va, bueno, se va a tener que someter a una operación y va, bueno, saldrá bien después de la operación. Pero vaya, por eso ese sería el motivo detrás de la pérdida de título y detrás de esa, de cómo ha caído un poco, ¿no? En cuanto a importancia en estos meses su figura. Digo importancia entre comillas, ¿no? Porque Sugiura sigue siendo una gran figura dentro de Noah. Y sí, como tú bien has comentado, parece que Cage, espero que siga siendo regular durante estos meses y que esté ahí para ocupar el hueco, el vacío que va a dejar Sugiura, que ya digo, la división heavyweight de Noah ahora mismo necesitan a todo el mundo, tienen un roster muy limitado y una pérdida como Sugiura es una gran, gran pérdida. Pero vaya, pueden compensarla con otros talentos. Parece que entre Nakajima, Kotoge, Keno van a cargar con la división durante los próximos meses. Y vemos qué sucede. Yo espero que se recupere. Sugiura dice que quiere volver en octubre. No sé si eso va a ser posible, pero va, bueno. Esperemos verlo antes de final de año de regreso a los ring.
También respecto a Noah tenemos más información sobre el acuerdo que ahora, los acuerdos internacionales, mejor dicho, que están formando Noah con las empresas extranjeras. Y el primer resultado de su acuerdo con la empresa Border City Wrestling, asociada a Impact Wrestling a través de Scott D'Amore, es que su luchador Kaito Kiyomiya va a formar parte de Border City Wrestling, va a estar participando ahí en Canadá de manera indefinida, si lo ha anunciado Noah. Y esto, pues, se espera que Kiyomiya esté participando en funciones allí en Canadá, y es posible que consiga una oportunidad también en Impact Wrestling, aunque el propio Kiyomiya ha mencionado que tomaría su decisión, la mejor decisión para su futuro, así que puede ser que veamos a Kiyomiya ahí en Impact Wrestling mientras pues estará entrenando en Canadá, Gin.
De hecho, en el show de mañana tendrá su último combate en Noah antes de la excursión. Y estoy intentando buscar ahora última hora, no recuerdo, se me ha olvidado que contra, ya lo ha anunciado la empresa, Border City ya ha anunciado la primera aparición de Kiyomiya en la empresa. Y sí, muy buena noticia, ¿no? Para el crecimiento de Kiyomiya, que va a estar en esta gira, va a permitirle crecer, va a permitirle evolucionar, uno de los talentos por los que está apostando más fuerte la empresa, ¿no? Y curiosamente va a formar parte de este acuerdo con Border City. Tú bien lo has recordado con Scott D'Amore, que vino hace unos meses. Y sí, a ver qué pueden organizar para Kiyomiya. Yo, mientras se mantenga en Border City, puede estar decente. Yo lo que no quiero que lo usen es para Impact, porque ya tenemos los ejemplos del pasado, ¿no? De esos distintos luchadores japoneses maltratados, y muchos ejemplos más. Y sí, seguramente terminaría mal en Impact, terminaría en Explosions y en básicamente sin nada para hacer. Y prefiero que se mantenga en Canadá, allí entrenándose, allí que... no pensaba que iba a decir esto, pero que Scott D'Amore le enseñe allí con el dojo que tienen, que le enseñen cosas, que le enseñe un estilo distinto de pro wrestling. Y sí, muy contento por Kiyomiya y a ver qué es el próximo capítulo y sobre todo a ver cómo regresa, ¿no? Además estará fuera de manera indefinida, Y a lo mejor es un año, año y medio, dos años, pero volveremos a ver Quillomilla y estoy seguro que veremos una mejor faceta de él.
No puedo esperar a ese Quillomilla en contra de Mahabal y Shera. Además, en NOAH también tenemos la cartelera del show de Great Voyage 2017 en Fukushima. En Fukushima, mejor dicho. Siempre me confundo con Fukushima y Fukushima, no sé por qué me confundo. Este va a ser un show benéfico que se celebrará este día 25 de junio del 2017, así que es probable que se haya celebrado el momento de escuchar este podcast, pero les hacemos una previa muy rápida sobre las luchas principales del evento. Tenemos primero a Maketa Arawari, Naomi Shimarufuji y Maiba Taniguchi, enfrentando a Masaki Tamiya y Gochi Ozaki, además de que tendremos defensas titulares por el campeonato GIC de peso junior. Ayata defenderá ante Taiji Ishimori, y por el campeonato peso pesado GIC, Kazuhiko Nakajima defenderá en contra de Atsushi Kotoge. ¿Alguna impresión, Gin, de estas luchas titulares? Quizás de la lucha de Marufuji y Taniguchi en contra de Kitamiya y Shiozaki.
Pues básicamente va a servir una previa, porque que Kitamiya, cabe recordar que ya lanzó un reto a Maketa Arawari, y básicamente con Nakajima pues se enfrentarán, creo que era en julio, en una cartera de julio con la Queen, por los títulos, así que tendremos eso a futuro. Esto básicamente un capítulo más dentro de esa rivalidad. Los combates importantes son esos, ¿no? Hayata Ishimori, Hayata, que desde que ganó el título ahora está fenomenal. Lleva un año fantástico Hayata, y desde entonces ha puesto como la quinta marcha y ha mejorado muchísimo. Durante estos últimos shows no hay emisión de estos últimos shows, pero ha estado atacando, ha estado siempre contra Ishimori, sobre todo ha derrotado a Hiroki, compañero de Ishimori en XX, en los campeones por pareja de la división peso junior. Y básicamente está todo esto, ¿no? Está esta rivalidad entre Ishimori, que es la cara de división junior, y Hayata, alguien de fuera de la empresa y que quiere establecerse como la cara de la división. Y esto va a ser, parece que lo digo mucho, pero esta es la prueba para Hayata, el poder dar un gran combate contra Ishimori. Y tengo mucha gana por ver la evolución de Hayata y por ver qué puede hacer Ishimori con un rival como Hayata. Ya digo, alguien con mucho futuro si decide quedarse en NOAH durante los próximos meses. Pero lo más interesante es el enfrentamiento entre Nakajima y Kotoge, ¿no? Kotoge llegó a la división Heavyweight como alguien ninguneado, perdía cada 2x3 y seguido perdiendo mucho, pero en el último mes y medio ha empezado a repuntar con victorias importantes y ha llegado, bueno, estuvo en esa final de la Global Tag League y ahora finalmente se enfrenta contra Nakajima, con Nakajima básicamente despreciándole por, no, bueno, ha venido como yo de la división Junior Heavyweight, pero hasta hace nada era un junior y ha estado perdiendo y no tiene ese factor para ser campeón, y Kotoge viene aquí a demostrarlo. En un principio parece una defensa sencilla para Nakajima, porque bueno, tenemos ahí otras defensas a futuro planeando, como ese combate, otro combate contra Keno, otro combate contra Brian Cage y otros extranjeros. Pero sí, hay una mínima probabilidad de que Kotoge gane para cambiar un poco la situación. Ya digo, durante los últimos meses NOAH se ha mantenido, la división Heavyweight de NOAH se ha mantenido muy estática con Nakajima, y quizá con Kotoge haya un cambio, pero no creo que se le lancen ahora con Kotoge. Nakajima debería ser la piedra angular de NOAH en 2017, y creo que lo va a seguir siendo durante este verano, así que veo que Nakajima retiene. Y sí, en general buena cartelera y un buen show.
Otra cosa que olvidé mencionar, pero esto no hace falta discutirlo mucho es el regreso de Quiet Storm, que regresa al ring tras meses alejado por lesión, así que estaría haciendo su regreso a este show enfrentando a Mohamed Joneb, así que es otra buena noticia para Noah. Se va un luchador como Suyura, pero regresa Quiet Storm por lesión, así que no están perdiendo tanto roster. Y ahora nos toca conversar sobre All Japan Pro Wrestling, porque se cumple el pronóstico de Gin, que es que ya se ha anunciado la defensa de Shuji Ishikawa en contra de Suwama por el campeonato Triple Crown de All Japan. Este será el 17 de julio en el Korakuen Hall, y esto por supuesto en revancha, en virtud de revancha al combate que tuvieron durante el torneo del Champions Carnival. Entonces, Gin, ¿estás orgulloso por haber acertado que tendrían esta lucha?
No, es algo que se veía viniendo desde lejos, y no sé, no tengo por qué sentirme orgulloso, ¿no? Yo creía que se le iba a reservar para un show más grande, pero parece que All Japan tiene previsto ir para, ya digo, ese show que quieren realizar, que tienen planeado realizar en Ryogoku. Van a ir con Ishikawa contra Miyahara 2. Y bueno, aquí en el Korakuen pues veremos otro gran combate. Vaya, es una revancha directa de esa lucha de Champion Carnival, que fue muy buena, muy entretenida, y en el que Suwama viene siendo eso, la antigua cara de All Japan, porque ahora mismo la nueva cara de Miyahara, contra Shuji Ishikawa, alguien externo, pero que se ha reafirmado como alguien muy importante dentro de la empresa, como alguien potente, fuerte, que ha derrotado a mucha gente. Y veremos otro duelo entre estos colosos. Ya digo, quizás me paso recomendando combates, pero recomiendo muchísimo este enfrentamiento, esta cartelera, porque tiene muy buena pinta, y vaya, por este combate merece la pena.
Habíamos también habíamos hecho un adelanto del torneo King of Gate de Dragon Gate, y finalmente tenemos un resultado final, que es que T-Hot se ha coronado como ganador de este torneo, y también con esto también se ha anunciado, o se ha hecho algunos avances dentro de Dragon Gate, anunciando encuentros como por ejemplo Flamita en contra de Kagetora por el campeonato Open de Break Gate. También tenemos una defensa programada para el 1 de julio por los títulos Open de Triangle Gate entre Maximum en contra de Berser. Y se mantiene esta rivalidad entonces entre Maximum, Jimmy's, Over Generation y Berser. Y de esta victoria de T-Hot en Dragon Gate, Gin, ¿qué me puedes comentar sobre la final también, que sé que la vistes?
Bueno, todavía no he podido ver la final, ya digo, entre que está ocupado entre los retrasos de Dragon Gate a la hora de emitirlo en Gaora, que tarda bastante, pues todavía no he visto la final, pero sí, vaya, me parece una buena decisión a T-Hawk, que ha tenido un mes de crecimiento, evolucionando, desarrollándose, uno de esos talentos que parecía que no, pero que ahora que tiene la oportunidad, tengo mucha gana de ver qué puede dar con Yamato. Quiero recordar que se han enfrentado anteriormente, pero con el título de por medio va a ser muy interesante. Sobre todo, derrotó a Naruki Nogi, ¿no? Que era, para mí era el favorito a ganar el torneo, a pesar de que en la final tuvo apoyo de Berser. T-Hawk se ve ahora intimidante, ¿no? Y ahora es interesante ver el cambio en el poder, porque ahora mismo T-Hawk es alguien muy importante dentro de Berserk, y mientras que Shingo Takagi, que es el líder, no, ahora mismo pues no tiene nada y está buscando un título. Pero vaya, es eso, T-Hawk está cada vez creciendo más importancia dentro de Berserk, y sería interesante ver hacia dónde lleva esto. Seguramente en un futuro, no en durante este año, pero quizá durante el año que viene, veamos una posible separación de T-Hawk y de algunos talentos de Berserk. Sí, muy interesado por ver esa lucha contra Yamato, alguien que ya cuando hacía por su trabajo, por pareja, ya me venía gustando T-Hawk, pero cada vez que se ha ido desarrollando en individual, me ha ido gustando cada vez más, y creo que es el momento perfecto. Y vaya, Dragon Gate está realizando la apuesta perfecta. En un principio yo creo que debería ganar a Yamato, ya lleva ya muchos meses muy, muy tranquilo, y este sería el momento de agitar un poco las cosas. Sobre la rivalidad entre equipos que comentaba, bueno, habíamos comentado en otros programas la rivalidad entre Máximo y Jimmy, ¿no? Y ahora se ha unido, tras unos comentarios de Ben y de Bihar Shimizu sobre Gamma, sobre que es un luchador de comedia que no sirve para el rally, también se ha unido Over Generation. Y bueno, Berserk es el enemigo de todos, quieren ver a Dragon Gate ardiendo, y pues también se han decidido meter, y tenemos esta interesante rivalidad a cuatro bandas entre los equipos, y ese combate que ya he dicho que tendrán por Berserk contra Máximo. Y muy interesante por ver, sobre todo esta tónica, cómo la traslada a ese show de Kobe, el Kobe World en julio, que es el show más importante de la empresa, y a ver cómo, qué sale de ahí. Y va, bueno, también tenemos interesante de cara a ese show una rivalidad que parece que están construyendo para ese momento entre Jimmy Kagetora contra Flamita. Kagetora, campeón Open de Brave Gate, que le falta un rival a derrotar, en este caso sería Flamita. Le pidió a Casey en un show, le dijera a Flamita, que está en Japón, que le manda un reto, a ver si acepta. Y Flamita viene durante esta semana que entra, así que veremos cuál es su respuesta y veremos si finalmente nos llega en Kobe entre Flamita y Kagetora.
Y ahora nos toca hablar sobre Zero One, primera vez que hablamos de esta empresa aquí en Puro Talk desde que estoy yo manejando el programa contigo, Gim. Y tenemos que Zero One, junto en la figura de su presidente Shingiro Tani, han anunciado los participantes de la edición de este año del Imatsuri, más conocido como el Fighter Festival, el torneo más importante de la empresa. Hay novedades, noticias y por supuesto se destacan los participantes, entre los cuales está anunciado Masato Tanaka, Yusaku Obata, Koei Sato, James Raiden, también está Shogun Okamoto, Super Tiger, Daiki Inaba, Keno de Noah, Yuko Miyamoto y Leona de Tradition. Cuéntame, Gin, dame más información sobre este torneo.
Pues un torneo que se lleva realizando desde 2000 en Zero One, bastante prestigioso. Vaya, el presidente Shinjiro Tani lo ha ganado varias veces, incluyendo la edición del año pasado, que yo creía que no lo iba a ganar, pero Nathan estaba convencido que sí, y al final pues terminó ganándola. Pero bueno, Tani nos ha dado sorpresa y ha dicho que no iba a participar, que ya no participará más en el Fire Festival porque ahora es heavyweight y se va a mantener como heavyweight y no va a hacer más esto de no aparezco junior, heavyweight, que si sí, que si no. Se va a quedar definitivamente fuera al margen como heavyweight, ya está más definido, pero aparte de eso, tiene cierta edad y quiere darle más cancha a otros talentos, a pesar de que hay veteranos en el torneo, pero en general una competición muy interesante por el número de por los luchadores y por la calidad que hay, ¿no? Quizás el torneo más hemos tenido buenos torneos, hemos tenido el Champion Carnival, bueno, New Japan Cup estuvo bien, el Veo Super Junior, y quizá el Fire Festival de este año les va a superar por, ya digo, la calidad que hay. Los shows van a empezar desde el 9 de julio hasta el 30 de julio, creo recordar que era. Sí. Y bastante interesante. Ya por los participantes estoy muy contento. Masato Tanaka va, bueno, el campeón ahora mismo de Zero One, pero tenemos eso, la aparición de Keno, que ya se ha disculpado Noah por que se vaya por estas fechas en las que no va a aparecer, que estaba programado, pero ahora con esta confirmación de Zero One, ya digo, es un anuncio de última hora, una sorpresa, y se ha disculpado, ¿no?, por la ausencia de Keno. Daiki Naba de Razer One va a estar aquí luchando a recomendación por Senjiro Otani, primera vez que compite. Super Tiger de RJPW también va a estar, de Real Japan, también va a estar aquí. Aparte, Yuko Miyamoto, recomendado por Kenta Kobashi, también va a tener su primera aparición en el torneo. Y Leona de Tradition, recomendado por Chono. Y en general es eso, hay pocos veteranos en comparación. Bueno, veteranos, hay muchos nombres veteranos, pero mucha gente que aparece por primera vez y que vaya, hay mucho talento. Ya la cartelera del primer día del 9 de julio pinta interesante, no es lo mejor, pero pinta interesante, con Masato Tanaka contra Super Tiger, Yusaku Bata contra Inaba, Sato contra Okamoto y Keno contra Leona. Y sí, pinta, ya digo, pinta bien. Y veremos qué nos pueden ofrecer. Tengo ganas de que empiece y a ver si puedo ver algún show. Y si no puedo decir ahora mismo un favorito, yo diría mis favoritos, ¿no? Mi corazón está con Keno y Yuko Miyamoto, pero creo que lo va a ganar Masato Tanaka. Y veremos a ver. En principio es un torneo que promete mucho y queda recomendado aquí.
Ahora viene lo más complicado de todo esta jornada de Puro Troll, y es que, a ver, si voy a tratar de introducir un poco a la gente que no conoce. Antonio Inoki va a estar lanzando su propio concepto, su propio show de Inoki ISM, o sea, Inoki ISM, y este va a ser un show el 24 de julio en el Korakuen Hall. Pero según reportes que se han dado, tal parece que la marca de IGF, de Inoki Genome Federation, dejará de existir ahora, y hay conflictos también con la empresa New Exciting Wrestling, New, que es también una empresa que surge también de IGF. Y hay conflictos ahí empresariales en cuanto a quiénes tienen los derechos de la marca y sobre la posesión de esta imagen de IGF, y esto es un embrollo. Tú estás tratando de explicarme, Jin, pero a ver si tú puedes explicarle a nuestros oyentes mejor y ellos entienden todo este embrollo en el cual se está metiendo ahora Inoki.
Es complicado, ¿no? Porque yo estoy intentando tratar de comprenderlo, buscando información. Hay gente en Twitter, por ejemplo, Striga de Alemania, que también está tratando de encontrar información. El tema es que parece que sí, que hay un conflicto real, pero también como que lo trabaja. Hay un conflicto real entre, bueno, hay que establecer, introduciendo a los oyentes, está Antonio Inoki, supongo que es conocido por la mayor parte de la audiencia, pero figura importante en el pro wrestling japonés, fundador de New Japan, y vaya, uno de esos luchadores de leyenda. También está en el Salón de la Fama de WWE. Y por otro lado está Simon Inoki, su hijo, que también trabaja de promotor y que, bueno, estuvo ya al frente de New Japan. Cabe recordar esa relación tenía New Japan, estuvo metido también Simon Inoki. Y bueno, después de que fundaran IGF, pues Simon trabajaba con Antonio, se separaron durante un tiempo. Y bueno, siempre han tenido algo de tensión, algo, entre comillas, han tenido tensión en la relación entre padre e hijo. Y parece que esto lo es real, porque hay información de que los juzgados de Tokio, había una noticia sobre que, sí, sobre el juzgado de Tokio ha aceptado una demanda contra Inoki el 17 de mayo, y parece que hay un tema complicado entre ambos. Bueno, ya comentamos que había salido New, que cuando empezaron estos shows en el Korakuen, y cómo intentaban hacerlo básicamente el mismo concepto IGF. Pero ahora resulta que IGF va a dejar de desaparecer porque New está haciendo exactamente lo mismo que ellos. Pero New está bajo el mando de Simon Inoki. yo seguía creyendo que estaba bajo el mando también con Antonio, bajo la supervisión, porque en principio lo que estaban vendiendo es que New era una marca, una submarca de IGF, pero resulta que no. Ahora IGF deja de existir, New pasa a ser lo que era IGF, y Inoki saca lo mismo que IGF, pero bajo la marca de Inokism. Así que vamos a tener dos IGF, cada una separada de la otra, cada una por una visión de cada uno. Pero aquí lleva ya lo raro, ¿no? Porque también como que lo han estado trabajando en kayfabe, y Simon también ha realizado comentarios en plan de no, bueno, vamos a hacer un combate 5 contra 5 y tal. La verdad es una situación muy, muy rara que tenemos que esclarecer. Al parecer ha habido problemas con los accionistas de la división principal de IGF, y ha puesto en un hiatus toda la empresa. Y bueno, eso, Inoki comenzará con este primer show, lo que va a ser su IGF, su, vaya, es que me resulta raro decir que sea su IGF cuando IGF era suyo, pero es eso, ha habido una división a través de un problema con los accionistas, y ahora hay gente que va con Simon y otras que van con Inoki, unos que van con New, otros que van con Inokism, pero ambos siguen todavía relacionados entre sí, a pesar de que hay temas legales entre ellos. Sé que cuesta, es difícil de entender, pero va, bueno, relaciones entre padre e hijo, no sé cómo cuestionarla. El caso de Inoki por el décimo del fallecimiento de Cargoch, y en ese show creo recordar que iba a estar Scott Norton.
Por si la situación no podía ponerse más rara, ¿no? Scott Norton llega también.
Scott Norton era el, bueno, se sabía desde el 20 de junio que iba a estar, pero si me das un segundo te encuentro quienes estaban luchando. Vaya, lo único que se ha confirmado de la cartelera, el main event del evento. Sigue Walter un momento mientras busco esto.
Bueno, yo lo que estaba pensando era precisamente esto, de que lo que podemos comentar es este caso, están ladrando afuera. Es como no se puede distinguir aquí la línea entre el kayfabe y la realidad, realmente si está tan lastimada esta relación padre-hijo a este punto, o es de verdad una historia de estas locas, así que cruzan la realidad tal cual y que no se logra distinguir la línea de Inoki. Y realmente nos estamos cuestionando qué tan cierto es esto. Imagínate si todo resulta que es una storyline y todo eso de la demanda y demás era simplemente un montaje. Es que sería para reseñarlo, para colocarlo en los libros de historia, yo te digo. Aunque, y si es cierto, pues yo te diría que esos comentarios que hace el hijo de Inoki, pues suena hasta interesante, ¿no? Yo te digo que como abogado yo apoyo cualquier caso que se resuelva a través de un 5 contra 5 en un combate de wrestling. ¿Qué encontraste ahí, Gin? Cuéntame.
Ya he encontrado, va a ser Scott Norton y Hikaru Sato contra Hideki Suzuki y Tadatoshi Matsumoto. Una lucha muy, muy llamativa por Hideki Suzuki, por ejemplo, uno de los mejores talentos en ring ahora mismo en Japón. Hikaru Sato, otra leyenda, no decirle leyenda, pero otro luchador con muy veterano, con mucha guerra tras de sí. Eso es Scott Norton y Takatoshi Matsumoto también. Pinta muy buena cartelera, pero claro, esto pinta ser esto es IGF claramente, pero con Scott Norton. Ese pro wrestling MMA / MMA fingida, esa mezcla, no sé hasta qué punto esto es real o no. Ya digo, la situación ahora mismo está muy, muy confusa. Estoy tratando de buscar información, preguntando y tal, pero lo del tema de la demanda es real, está puesta en el juzgado de Tokio, y no sé, una, ya digo, una situación que se me escapa a mi control, a mi entendimiento. Estoy intentando, es un puzzle que estamos intentando montar y que informaremos en próximas ediciones para ver en qué pasa, vaya, con...
A ver en qué termina este asunto de la familia Inoki. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, que tenemos varias, tenemos una información algo corta que es respecto a la luchadora Io Shirai. Io Shirai ya partió hacia Estados Unidos para presentarse al Performance Center de WWE, pero antes de eso perdió su campeonato World of Stardom este 21 de junio al enfrentar a Mayu Iwatani, quien ahora obtiene el campeonato y se corona como doble campeona en Stardom. Pero además también surge una información que es que Io Shirai estaría ya en Estados Unidos presentando una lesión de cuello, que según se ha reportado, sufrió esta lesión mientras defendía su campeonato el 14 de mayo de este año en contra de Toni Storm. Así que de momento no tenemos mucha información sobre su condición, pero ahí está Io Shirai entonces en Estados Unidos a la espera de un diagnóstico, a la espera de alguna revisión, a ver si puede formar parte del torneo Mae Young Classic, que es el torneo de mujeres que está tratando de realizar WWE allá, y que por supuesto Io Shirai sería una de las principales caras de todo el certamen.
Claro, pero Io se supone que estaban hablando de que no iba a participar en el torneo, sino que llegaría más a finales de verano, ¿no? Para ese Takeover Brooklyn. El tema es ese, va, bueno, fue un gran combate contra Mayu, pero todos sabíamos ya que iba a perder el título contra Mayu, era la persona indicada, era el momento indicado, y toda la situación hacía que fuera ideal la victoria de Mayu. Muy buen combate. Al parecer eso, Io se lesionó ese combate contra Toni Storm, una gran lucha. Pero esta situación la pone en un momento complicado porque no se sabe ahora en qué momento llegará a WWE, no se sabe si pasará las pruebas físicas, hay ciertas informaciones que no se pueden decir ahora mismo, pero a ver si con el paso del tiempo podemos comentarlo, pero es eso... Está complicado Io con WWE por el tema de lesiones, por el tema de el daño que tiene en su cuerpo. Y vaya, veremos cómo se soluciona todo esto. Esperemos que se recupere, que Io este tiempo fuera pues lo lleve más o menos bien. Que sobre todo eso, que se recupere y que no se deprima, porque vaya, estaba teniendo un muy buen momento y ahora cae una lesión, empieza a surgir duda en cuanto a su futuro y tal. Espero que esto sea solamente un bache para el momento de Io. Y vaya, yo ya lo dije, yo no veo a Io en WWE. Hasta que no la vea peleando en WWE, no me lo voy a creer. Y en el momento en el que lo haga, pues me lo voy a seguir sin creer que dure mucho. Por el que ya comenté, de los temas que tiene con la marihuana y tal. Pero aparte de eso, tiene muchas lesiones en el cuerpo y no sé si va a pasar las pruebas físicas o no. Todo está en el aire y vaya, los que querían verla en el torneo, pues como que al 70% que... Bueno, 70 no, al 65, vamos a dejar un poco más de margen, como que no lo van a poder ver. Y si sí, toda esta situación aleja a Io de WWE momentáneamente.
Habiendo revisado todos los temas, nos toca pasar a la sección de preguntas. Tenemos varias preguntas, gracias por supuesto por hacérnoslas llegar. Esto lo pueden seguir haciendo a través de la pestaña de preguntas en arrasdelona.com. Seleccionan el programa al cual desean enviar su pregunta. Puede ser Inbox, Lucha Libre y Puro Talk. Por supuesto, Puro Talk, preguntas relacionadas al Puro Versus, sobre Lucha Libre Mexicana a Lucha Libre y sobre temas variados a Inbox para Carlos y Capo. Y la primera pregunta, Guin, nos las manda Nemias, desde la capilla donde Batman planea casarse con Catwoman. Es un tema complicado de mi vida personal, pero vamos a ver qué dice aquí. Y nos coloca simplemente Nemias. ¿Cómo ven la viabilidad de New Japan transmitiéndose en televisión por América Latina? Y aquí Nehemías nos coloca un plan, ¿no? Fíjate lo que dice. Personalmente veo que América Latina es una gran oportunidad para New Japan, ya que el segundo país con mayor presencia de japoneses en el mundo es Brasil. Según cifras dadas por el webmaster de Soror Wrestling, un saludo a Sebastián Martínez que nos está escuchando seguramente, como siempre, Chile es el segundo país que más visitas tiene la página, o véase lo que también ocurrió con Wrestling Superstar en 2016. Perú también posee una fanaticada muy seguidora de Wrestling. El punto es que hay público, yo personalmente iría por hacer un trato con un canal de señal abierta y dejar claras cómo transmitir el producto. Y coloca aquí, transmitir los pay-per-views con máximo un fin de semana de diferencia, con comentarios en español, procurar que sean comentaristas que conocen el producto. Con los torneos se transmitirían solo las luchas del torneo, ya que es más fácil cubrir bloque de 2 horas para un G1 versus Super Junior World Tag League que 4 horas con 2 de relleno ante los ojos de los nuevos espectadores. En los tiempos entre shows, estimarse y mostrar rivalidades, un show que repasa las rivalidades e historias más importantes recientes de la historia de New Japan. Aquí coloca de ejemplo Okada contra Tanahashi, Shibata contra Third Generation, o las participaciones de otras empresas, como en War of the Worlds, en War of the Worlds en UK, el Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre. En parte eso me motiva a la carrera que estudio, técnico audiovisual, y pienso en hacer un curso de locutor tras terminar la carrera, ayudar a promover otras empresas fuera de WWE. Sin nada más que decir, me despido. Posdata, smoking o traje de murciélago en blanco. A mí me encantaría casarme en un traje de murciélago blanco, pero ya te digo, eso será en el mundo de los cómics, ¿no? Donde me case con Catwoman. En nuestro mundo real, no pienso volver con Catwoman. Pero yo no soy lo importante aquí, Gin. La pregunta es esa. ¿Cómo ves esa viabilidad de New Japan en América Latina? O sea, sabemos que tú no eres el latino aquí entre nosotros, ¿no? Pero igual, conociendo el producto de New Japan, conociendo cómo es la administración de la empresa, ¿qué posibilidades ves tú?
Soy latino de corazón, con eso me vale. El tema es que creo que ya lo comentamos en el último programa. Sí, a mí también me gustaría ver cómo se expande New Japan por América Latina. El problema es eso, la adaptar el producto, y que ahora mismo ya suficiente tienen con el tema de embarcarse en Estados Unidos, con los planes para establecer un territorio, que el territorio funcione, que sea viable. Quizá para América Latina se podría hablar, pero se tendría que hablar dependiendo de cómo funcione esto en Estados Unidos, de cómo se asiente, de la viabilidad del proyecto y tal. Y ahora mismo temprano no vamos a ponernos como los directivos de New Japan. Ahora mismo la idea está por América Latina. No sería para, ya digo, los esfuerzos están dedicados, cuesta mucho, mucho dinero establecerse en Estados Unidos. Toda esta inversión ahora mismo estaría ahí en Estados Unidos. Ya se vería en función de los beneficios que tenga la empresa y lo que se haya conseguido, pues quizá para 2025, un poquito más tarde, 2025, podrían llegar a plantearse los planes para luego establecerlo en el caso de que establecieran 5 años más tarde. Así que, dependiendo de cómo veas esto más cerca o más alejado, a corto plazo no va a ser una expansión por América Latina. Una expansión por América Latina conlleva mucho, conlleva más adaptación, incluso creo que en Estados Unidos. Y ya como lo dices, hay mucho potencial, mucho seguidor de Pro Wrestling en América Latina, pero el problema es ese. Comenta lo de emitir en público, en señal abierta. Ahí ya empezamos con los dilemas, ya empezamos con, sobre todo, Estados Unidos abarca la mayor parte, abarca gran parte de América del Norte. Aquí en Latinoamérica habría que decidir en qué países sí, en qué países no. Y en función de ello, habría que empezar a meterte con 5 o 6, pongámonos con mínimo 3 contratos distintos. Y no creo que les haga a New Japan rentable emitir su producto en señal abierto en tres países distintos. Luego, el tema de los comentaristas. No sé, se supone que en principio tendrían, siempre se busca gente que sepan más o menos del producto, y si no, que lo estudien. Habría que ver cómo pueden realizarlo. Ya digo, en el pasado lo hacían antes con las emisiones del consejo, con el acuerdo con el consejo, emitían Wrestle Kingdom en español, así que no es una idea descabellada. Y lo que tú ya dices es adaptar el producto con lo de emitir solamente los combates del torneo. En un principio sí y no. Sí, porque parecería lógico cuando llegas a un sitio adaptarlo, pero también como que se pierde un poco esa esencia de New Japan, ¿no? De los shows y de la duración, pero sí, también habría que adaptarse a la necesidad de cada mercado. En un principio, ya digo, es un proyecto que plantea muchos pros y muchos contras, y por mí estaría encantado que se expandiera a América Latina, pero habría que tenerlo muy claro, porque conlleva muchas ramificaciones, conlleva mucha toma de decisiones, mucha planificación, ya solamente para un país, pues ya para todo un continente tan variado como América Latina, pues ya imagínate. Yo veo este proyecto difícil, tiene potencial, pero ahora mismo solamente está disponible para WWE.
Sí, yo también lo veo muy difícil en el corto plazo, por no decir imposible. En el largo plazo podrían, por supuesto, planteárselo, pero de momento el plan es Estados Unidos. Y nada más voy a poner un ejemplo muy rápido, que es el de AAA con Colombia. AAA con Colombia lleva años tratando de establecerse allí. Que claro, de repente alguien en Colombia dirá, ¿cómo que AAA tratando de establecerse aquí? O sea, ¿qué ha hecho AAA aquí? Nada más hizo un show. Claro, pero este año anunciaron otros shows y ves que ya están en el proceso de establecer oficinas en Colombia. Y eso requiere su tiempo, pues la instalación en las oficinas allá físicas, el registro de nombres, de marcas, y eso es todo un proceso. Y hacer todo eso en un continente, pues te imaginarás cómo será. En un corto plazo, quizás lo mejor, creo yo, que podrían hacer de repente sería que alguien por iniciativa, y voy a poner de ejemplo a Hugo Sabinovich, venga y diga a New Japan, hey, hagamos un show, y traiga gente de New Japan ahí medio conocida, supón tú que trae a Kenny Omega, que ya en su momento lo llevó a Chile, y trae a otros nombres ahí de New Japan, y New Japan lo estaría promocionando, ¿no? Como, bueno, nuestras estrellas fueron a Chile, por poner un ejemplo, a hacer este show. Y ahí sería como una imagen a corto plazo de decir, hey, New Japan tuvo un show por acá en Sudamérica. Así que al menos eso. Y por supuesto, con México sí que podrían hacer algo. Pero el problema es que no se va a promocionar como de verdad un evento de New Japan. Se va a promocionar más bien como una gira normal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero van a estar luchadores de New Japan. O sea, pero por supuesto, New Japan podría plantearle a Consejo Mundial de Lucha Libre, y ustedes tienen fantástica manía, pues denos una gira a nosotros, ¿no? Sería muy bueno que New Japan de repente tuviera en una semana presentaciones en la Arena México, en Puebla, en Guadalajara, y cerrara con una gran función ahí en la Arena México, una función de viernes. Pero eso tendría que ser si New Japan ve beneficio en eso, en México. Porque también, ¿qué le vas a decir a los mexicanos? No, suscríbanse a New Japan World. En México, el país donde la piratería reina, o sea, lo siento, pero es la verdad, o sea, no lo digo de una forma ofensiva. Esa es la realidad que se vive.
De hecho, eso es uno de los motivos por los que se lanza a Estados Unidos. Estados Unidos compra más pro wrestling que América Latina, sí. Creo. A no ser que alguien me venga con cifras, que estaré encantado de rectificar. Pero no,
en Estados Unidos tienen páginas como Pro Wrestling Tees y tienen varias empresas, servicios de streaming, y esos pues tienen ganancias por allí, sí. En YouTube también.
Mantienen distintos servicios. WWE tiene muchísimos suscriptores. Diablo, estoy intentando acordarme de otras plataformas. Sí, sí, W también tiene mucho seguimiento.
Flowslam.
New Japan World, 5.000 de los 10.000 suscriptores de... Creo que fueron 10.000 suscriptores, pero bueno. Fueron 5.000 suscriptores de Estados Unidos durante Wrestle Kingdom. WWE Network, del millón y algo que tiene, el 80-75% es americano, es estadounidense. Es eso, allí consume mucho más pro wrestling que en el resto del mundo.
Sería bueno de repente que para esto del Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre dijeran, bueno, esa función va a ser una función llamada Guerra de los Mundos, México, ¿no? Y traen gente de Ring of Honor, de New Japan, pero no solamente para una lucha, sino para toda la función. Así, por lo menos yo dije, bueno, al menos sería un War of the Worlds versión mexicana. Así que nada, gracias Nehemías por tu pregunta y mucha suerte, ¿no? A ver si te vuelves colega mío en la parte de la carrera de locución. Continuando, nos manda una pregunta el hombre de las 3G desde las oficinas de WWE. Y yo te digo, yo creo que tengo la ligera sospecha que el hombre de las 3G es en realidad el hombre de las 3 H, pero en el teclado se equivocó y puso G en lugar de H, porque las teclas de la G y la H están juntas. Entonces, no sé a quién me estoy dirigiendo, Gim, pero este es lo que nos escribió, nos colocó: hola Walter y el gran Gim. Soy el comisionado que justifica por qué Lesnar no se le aplica la regla de dejar vacante el campeonato en 30 días, pero dejando esas cosas les dejaré mis preguntas. Y aquí dice: ¿cuál es el mejor counter o reverse que han visto a alguien hacerle al Rainmaker de Okada?
Quizá recuerdo uno, recuerdo contra Nakamura en la final de G1, transformado en un Crossal Breaker. Recuerdo también el de la lucha contra Shibata, en el que Shibata básicamente lo muela a golpes, hasta lo muela a patadas para evitarlo. Y no sé, un par más. Kojima, recuerdo que Okada trató de aplicar el Rainmaker y Kojima le respondió con Lariat. Y bueno, Tanahashi, que han hecho 20.000 variaciones, 20.000 maneras de evitar Rainmaker, llegando incluso Tanahashi a aplicar el Rainmaker a Okada. Así que sí, yo me quedaría con esa.
Yo con los de Tanahashi, bueno, porque tiene varias, así que simplemente digo Tanahashi y eso basta. También nos dice: si tuvieran que escoger a alguien del roster de NXT o de WWE para que sea contrato, o sea, que sea contratado en New Japan, pero que no haya estado en la empresa anteriormente, ¿a quién escogerían? Yo digo, a ver, y no digas, Cesaro. ¿Quién dices tú? Uno nada más,
dime. Roderick Strong.
Pues suena bien, Roderick Strong contra...
Iba a decir, siempre Shibata. Siempre había querido ver a Strong y a Hiro en New Japan, pero no he podido, pero vámonos. A ver si... No creo que en un futuro, pero vamos, no estaría mal.
¿Una lucha que te gustaría ver de Strong o de Cassius Ohno ahí?
Ohno contra Tanahashi, sí.
Suena bien. Yo te digo Cesaro Suzuki, ¿qué tal te suena?
Me suena mejor Strong Okada.
También, mira. El punto es que tenemos opciones. Y bueno, dijimos de... Tú dijiste de NXT, yo dije WWE, así que vamos bien. Nos coloca también: soy fan acérrimo de New Japan y he visto algunos combates de Noah, pero me quiero abrir a empresas como DDT y Dragon Gate. ¿Qué combates me recomiendan para engancharme al producto actual de estas empresas? De Noah yo le diría algo reciente como Nakajima en contra de Minoru Suzuki, en la defensa de Nakajima, y de Dragon Gate, algo que tú le recomiendes, de DDT, nos está pidiendo DDT, que estoy pensando, por Dios. De DDT, entonces es más fácil. Le recomendaría el Arashima en contra de Takeshita en Judgment, así ve la coronación de Takeshita allí como, también estableciéndose como ace de DDT. Y de Dragon Gate o de DDT, ¿qué le recomendarías, Jim?
El tema es que ese combate no sé si lo recomendaría tanto porque hay mucha historia que seguir. Quizá es más entendible el Harashima contra Tetsuya Endo, combate entre dos antiguos amigos, ahora enemigos. y otras luchas, por ejemplo, el King of Gate, la lucha del King of DDT, perdón, han habido varias muy interesantes y por echarle un vistazo no vas a perder nada y vas a ganar muchísimo. Muy buenas luchas ahora mismo. Estoy esforzándome por tratar de recordar algo en el momento de tensión, pero vaya, recuerdo que me llevé muy buena impresión de todo el torneo. Y sobre Dragon Gate, pues hay luchas interesantes también del King of Gate, Eita contra Yamato, Vivi Hulk contra Shingo Takagi, y anteriormente pues hay otras luchas interesantes, no sé, este año ha habido varios combates. Me gustaron los duelos contra Lindaman, Yamato contra Vivi Hull en febrero en el Korakuen, también estuvo muy muy divertido. Y sí, básicamente eso. Si quieres ver también combate de trío, Maximum ahora mismo lo están haciendo muy bien. Todo lo que sea Takehiro Yamamura, Benkei Shimizu ahora mismo es maravilloso, recomiendo.
Y por último nos coloca aquí el hombre de las 3G. Para mí, por muchas razones, el público japonés es el mejor del mundo, pero quiero escucharlos de ustedes los motivos del por qué el público de Japón es tan especial. También nos coloca al final, gracias por contestar mis preguntas y les deseo un tranquilo día. Un tranquilo día para ti también, hombre de las 3G. Y yo te digo, Gin, para mí, ¿por qué el público de Japón es tan especial? Yo creo que es precisamente por la cultura que se tiene en Japón, el respeto a el trabajo que están ejerciendo las personas en el Rainbow. Yo suelo ver mucho esta actitud de, mira, yo pagué mi boleto por esta función, yo voy a hacer lo que me dé la gana y voy a cantar lo que me dé la gana y voy a hacer el escándalo que a mí me dé la gana, porque lo ven por la parte de que creo que confunden entretenimiento con el imponer ellos sobre el espectáculo que fueron a ver. Yo, por ejemplo, es extraño que en el wrestling o en la lucha libre se haga eso. Pero tú no vas al cine, por ejemplo, y durante la película tú estás pendiente de lo que estás viendo en la película, ¿no? No te pones a hacer escándalo y a hacer, qué sé yo, cánticos y ahí locuras, ¿no? Mientras estás viendo eso. Entonces, creo que los japoneses entienden eso y cuando van a una función del wrestling, de puro wrestling, pues entienden que es un momento para apreciar lo que están viendo y la atención que dedican es extrema. Así que eso es lo que lo hace tan especial a mi parecer, el público japonés. ¿Tú alguna concepción que tengas sobre el público japonés, Kim?
No, firmo completamente lo que has dicho, vaya, muy, muy certero a lo que pienso. El público japonés entiende lo que hacen los luchadores en el ring, que eso significa un sacrificio, y mucha gente que dice que están silenciosos todo el rato. Si te ves a los domingueros que van a Noah simplemente a pasar el día, pues sí, pero hay otros muchos shows, vaya, los shows de Dragon Gate siempre están que arden, el público está muy metido en las luchas, New Japan también, en Old Japan últimamente también, y sí, vaya, un público que cuando tiene que ser silencioso y respetuoso lo es. Y en los momentos en los que la acción lo necesita, en los momentos en los que el combate empieza a subir de nivel, pues ellos se meten dentro de la historia y forman parte como un elemento más de la lucha. Y sí, un público de los mejores del mundo, sí.
Gracias entonces, hombre de las 3G, por esas preguntas. Y el siguiente mensaje nos los manda Is the Ace, desde el dojo de New Japan, así que nos está escribiendo un John Lyon, en un futuro Ace quizás de New Japan, y nos escribe: hola, saludos y gracias por comentar siempre del wrestling japonés, gracias a ti por estar pendiente del programa. Hace algún tiempo les pregunté si veían a Kenny Omega coronándose como campeón IWGP peso pesado en Dominion. La respuesta fue que sí, que era lo más probable, que equivocados estábamos, ¿no? Pero después de otro épico combate que nuevamente dieron los dos luchadores, ¿qué más se puede esperar con respecto a retadores para Okada al nivel de la lucha de Dominio? ¿Y cuál será el futuro de Omega en la situación de que el título se aleja una vez más de él? Y también nos coloca, además, con miras al G1 Climax, ¿verán a Ito ganando el torneo otra vez o la compañía optará por presentar un Omega contra Okada parte 3 en Wrestle Kingdom. Y yo te digo, Gin, a ver, sobre Naito, para responder esa muy rápido, yo creo que sí, porque yo descarto que vayan a hacer un Omega contra Okada 3. Y creo que no harán esa trilogía. Creo que van a romper la maldición del Rainmaker, que es esto de que el ganador del G1 no gana en Wrestle Kingdom desde la primera vez que ganó Okada el campeonato, el torneo. Y creo que Naito es la decisión más acertada por el hecho de que es alguien que es fiel a la empresa, es alguien que no se les va a ir en poco tiempo, se les va a quedar en New Japan por bastante tiempo, y de que claramente que van a establecerlo allí como una segunda cara de la empresa, ahí junto con Okada, y que van a nivelarlo. Que claro, Naito ya fue campeón en IWGP peso pesado, pero una victoria en Wrestle Kingdom luego de con el maletín del G1 ahí rompiendo esa maldición sería una victoria grande para él, lo terminaría de consolidar. Y Omega, pues no sé qué puede quedar para él, pero no creo que esté en mala posición. Digo, no perdió contra Okada, empató y sigue teniendo victorias y sigue teniendo un gran nivel en el ring, así que no lo van a echar a un lado. Pero tú, Gin, ¿qué esperas en cuanto a retadores de Okada de aquí a Wrestle Kingdom, y qué ves para Kenny Omega?
Quizás estábamos equivocados, aunque también estaba la duda de si iban a lanzarse al empate por límite de tiempo. Finalmente se lanzaron por empate al límite de tiempo. Y quizá para el futuro Omega lo veo más encauzado en otras luchas especiales, en otras cosas más interesantes. Lo veo más en esa lucha contra Ibushi en Wrestle Kingdom que otra cosa, como una de las luchas más destacadas de la noche. Incluso podría ser perfectamente por el título intercontinental. Sí, lo que parece claro es que Naito, debe ser Naito la opción para ganar el G1, principalmente porque se lo ha ganado a pulso, aparte de toda la historia que ha tenido Naito con New Japan. Número uno en ventas en la tienda en Japón, con los datos contrastados, como igual que Cody, con los datos contrastados con la tienda oficial de New Japan. Los Ingobernables en Japón, los productos de Naito son los más vendidos. En Estados Unidos también venden muy bien los productos de Ingobernables. Naito, los últimos shows de Ring of Honor, no sé si lo has visto, pero también cuando ha aparecido ha tenido muy buena reacción. Y básicamente es eso, la gente quiere ver más de Naito, quiere ver más de los Ingobernables, sobre todo quiere ver a Naito campeón, aparte de ese reinado que tuvo de apenas un mes. Lo que pinta es que Naito será quien gane el G1 y quien se termine alzando al fin en Wrestle Kingdom como campeón peso pesado. Me parece la mejor conclusión de la historia entre Naito y Okada. Sobre todo serviría también para ese nivel en el que ahora mismo parece que están Okada y Omega, elevar a alguien más y ponerlos a su altura. Naito y Omega tuvieron una gran lucha en el G1 Climax del año pasado. Tampoco me importaría ver en el Wrestle Kingdom, por ejemplo, Naito contra Omega, pero no es una opción que creo que estén barajando. Ahora mismo es Okada la cara de la empresa y tendrá que forjar a otro luchador, y es el momento de Naito. Naito no puede esperar más y debe sí o sí ganar el G1 y debe sí o sí ganar el título peso pesado.
Luego de eso, por supuesto, agradecerte a ti, Ace, por habernos enviado tus preguntas. Nos escribe Nicolás desde Buenos Aires, Argentina. Nos coloca, ¿qué es exactamente un wrestler freelancer en New Japan? Por lo que tengo entendido, luchadores como Minoru Suzuki, Onma o Sanada luchan de esta manera, pero participan en todas las giras y están comprometidos con la empresa como cualquier wrestler que está bajo contrato. ¿Cuál sería la gran diferencia? ¿Perjudica en importancia o posición en la cartelera trabajar como freelancer?
Corregir un dato, Honma firmó con New Japan. Suzuki está de freelancer, pero su contrato New Japan tiene preferencia. Sanada igual, es freelancer, pero en su contrato New Japan tiene preferencia. De hecho, no son quizás los mejores ejemplos. El ejemplo claro era ha sido Katsuyori Shibata, este que firmó con New Japan. Básicamente freelancer lo que te permite es que tú no tienes esa dependencia hacia una empresa, tú no estás obligado contractualmente a aparecer en cada gira, en cada momento, y básicamente tú puedes decidir en qué momento dices, va, bueno, en esta gira no voy a participar y voy a estar con un show en Zero One, voy a estar con un show en mi propia empresa, voy a estar en un show apareciendo de manera especial en DDT, como es el caso de Minoru Suzuki, puede hacer eso. Estas son las situaciones que se dan, y si hay bastante diferencia con estar bajo contrato, no tienes esas presiones, tus productos los puedes publicitar de otra manera. Suzuki tiene su propia tienda Piledriver y vende los productos de Suzuki Gun de manera independiente a New Japan, de manera independiente a New Japan, a pesar de que la tienda de New Japan cuenta con un acuerdo con Piledriver para vender sus productos. Ya digo, hay muchísimas diferencias en cuanto a la hora de trabajar y en cuanto a la hora de ganancia y distribuir productos. Y sí, en un momento afectan a la posición y a la importancia. Por ejemplo, Shibata no se le dieron títulos hasta que finalmente no decidió firmar con la empresa y no decidió comprometerse con New Japan. En el caso de Suzuki, son muchos años trabajando y amigo personal de Gedo Yado, por lo tanto va a seguir con la empresa y se formó en New Japan. Honma también tiene muchas amistades en New Japan y ahora mismo está contrato en New Japan. Y Sanada ahora mismo tiene muchos amigos, también mucha gente, muchos contactos por eso de haberse formado. Creo que sí, Sanada se formó también en el dojo de Animal Hamaguchi, y tienen eso, del cual también surgieron, por ejemplo, Bushi, creo que Naito también estuvo en el dojo. Va, bueno, el caso, hay una importancia muy clara, una diferencia. Básicamente, si estás con New Japan, si estás con contrato con New Japan, depende todo de ello. Y si estás con contrato de freelancer, agente libre, tienes que negociarlo y tienes que ajustarte a las condiciones, y tú puedes decidir en qué momento hacer cada cosa. Y el tema es que puede que no tengas aseguradas muchas giras, puede que digan, no, va, bueno, vamos a hacer esta gira, pero no contamos contigo. Y en ese momento, pues no puedes aparecer, y entonces tienes que buscarte otro buqueo. Hay pros y contras en la situación, y va, bueno, eso es ahora mismo la figura de freelancer como está establecida.
Estamos ya en la marca de 2 horas, así que me temo decirte, Gin, que el siguiente mensaje va a ser el último que veamos por esta semana, pero no pasa nada, porque de todas maneras Puro Talk vuelve en una semana, así que podremos ver los siguientes mensajes, las siguientes preguntas que nos faltan dentro de una semana y podremos responderlas todas. Pero mientras, tenemos un mensaje de Fidel que nos escribe desde Chile, y al final nos coloca y nos especifica que no es el mismo Fidel que nos escribe desde Cuba, así que es bueno saber eso, que hay varios Fidels escuchando el podcast. Y nos escribe: hola, les cuento que el domingo por primera vez seguí un pay-per-view de New Japan en vivo y mi experiencia fue bastante buena. Solo destacaría que el show se me hizo muy largo y, a pesar del contenido, que creo que fue bueno, la duración me agotó mucho. Entrando en materia. Primero, Gin, ¿quién creen que será el próximo rival de Okada? ¿Todo está siendo dirigido a que Naito sea el próximo campeón?
Lo primero, creo que saldrá a partir del G1, de la derrota del G1, y creo que sí, sería interesante, por ejemplo, Ishii o Goto, para tener ahí alguien de Caos enfrentándose a Okada en Destruction, sería interesante. Pero sí, yo al menos mi apuesta sería alguien que le venza en el G1, y sí, creo que va a ser Ishii o Goto. Sobre Naito, el próximo campeón, sí, creo que va a ser el próximo en Wrestle Kingdom.
Me gustaría ver una lucha entre Ishii y Okada ahora por el título, así que sí, ¿qué tal quedaría eso? Yo creo que sí. Ahora, la segunda pregunta nos escribe: entiendo que hubieron guiños de que Hiromu fuera por el título intercontinental. Ahora que lo tiene Tanahashi y que Hiromu perdió el Junior Heavyweight, ¿Cómo verían que sucediera este Tanahashi en contra de Hiromu por el Intercontinental? Estábamos pensando en esto, Gin, y lo que creo que está pensando Fidel es por estos guiños de que Hiromu estaba enamorado del título Intercontinental cuando Naito era el portador del campeonato. Pero digo, tú decías, o sea, y es muy cierto, Hiromu se enamora de muchas cosas, como los gatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que Hiromu vaya a dejar la división Junior Heavyweight para retar por el campeonato intercontinental. Esto creo que simplemente fue un juego de interpretación del personaje de Hiromu y ya. Porque además de eso, esto de abandonar divisiones en New Japan se toma con bastante importancia. Y Hiromu, que luego de Hiromu llegar y básicamente dejar en ridículo a Kushida, hasta que ya finalmente terminó cayendo ante Kushida en la división Junior Heavyweight, para que diga, bueno, ahora me lanzo por el Intercontinental, no lo veo. O sea, no digo que estaría mal, porque estaría interesante ver Hiromu Takahashi en contra de Hiromu Tanahashi, pero no creo que Hiromu vaya a retar por el campeonato intercontinental, y estoy seguro que tú me secundas.
El tema es que creo que se ha olvidado, pero el título intercontinental se hizo como para heavyweights, para pesos pesados. El caso es que Hiromu no cumple y hay una barrera entre divisiones en la que tú bien has dicho, y en los momentos en los que se salta de división hay bastante importancia. Y Hiromu ahora mismo es muy fundamental para la división Junior Heavyweight, no va a abandonar de ser Junior Heavyweight, y sería interesante el combate, pero no suceder dentro de varios años, pero no lo veo posible ahora mismo y por ninguna de las vías.
También nos escribe Fidel: ¿qué creen que puede venir para Dragon Lee en New Japan? ¿Siente que puede tener opciones reales de estar en realidad titulares o importantes? Honestamente es triste para mí decir esto, pero no creo, porque ahora con Kushida como campeón no creo que Dragon Lee vaya a retar, siendo que ambos son babyfaces. Y además que la presencia de Dragon Lee hay que tomarla por la parte de que era un intercambio de talentos. O sea, Dragon Lee estuvo allí porque vienen luchadores de New Japan a participar en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que no, creo que Dragon Lee se va a mantener en el Consejo Mundial de Lucha Libre donde pertenece, y no creo que vaya a retar pronto por el título Junior Heavyweight, para lástima mía y por supuesto suya.
Yo simplemente recuerdo el caso de Máscara Dorada. Máscara Dorada, luchador del Consejo, estuvo en excursión en New Japan durante un año. New Japan lo usó fatal. Lo utilizó para estar en PO Super Junior, para una defensa, creo que fue de... Uy, no me acuerdo quién era el campeón en aquel momento.
Kenny Omega, creo, creo.
¿Quién?
Kenny Omega. Creo que tuvieron una lucha.
Sí. El caso es eso. No veo a Máscara... Uy, a Máscara... Teniendo en cuenta lo que sucedió con Máscara, no veo a Dragon Lee teniendo importancia, teniendo rivalidad, teniendo una excursión. Consejo tampoco creo que quiera, pues sí, también dolía, pero va, bueno, le sirvió para formarse un poco más. Y no creo que Dragon Lee ahora mismo alejarse de él, porque tiene mucha importancia, porque está recibiendo mucho buqueo fuera de México. Está convirtiéndose en una... dárselo a New Japan momentáneamente. Así que va, bueno, puede estar en algún combate puntual, pero nada serio.
Y por último nos comenta Fidel en forma de comentario, así sin pregunta, que le sorprende lo mucho que ha mejorado Juice Robinson, a diferencia de la última vez que lo vio en NXT, y ahora el tipo le transmite más, entre otras cosas, coloca. Así que, ¿no? De nuevo, pues, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo. No es una pregunta, así que simplemente decir estamos de acuerdo, sí que ha mejorado.
Yo hizo una apuesta por sí mismo, se lanzó a Japón sin nada y ha conseguido hacerse un nombre. Estoy encantado con Juice Robinson, la verdad que se ha ganado un respeto y se ha ganado un nombre muy, muy contento de hecho.
Sí, sin duda. Juice Robinson... así mismo, como tú lo dices, apostó por sí mismo y mira, le salió bien. Simplemente por eso, por el esfuerzo. Pero bueno, bien, esas son todas las preguntas. Ya dije, tengo que mandar unas disculpas a Mario, a Freddy Krueger, hoy no vamos a dormir, a Vader R7 y también a Felipe, a Dos Caras, de nuevo, hoy no vamos a dormir, y Jonathan, que sí, lamentablemente, si no estaríamos acá 2 horas y media y yo no tampoco queremos eso, ustedes tienen vidas, nosotros también. Así que será hasta la próxima, Gin, que volvamos con más información del mundo del puro Betsu. La espera no será mucha, será para la próxima semana que volvamos ahí con noticias sobre DDT, sobre New Japan, por supuesto, tendremos más información respecto al torneo del G1 Climax. Y no se pierdan también, este fin de semana estará disponible el programa de Lucha Libre, con lo más reciente del mundo de la lucha libre mexicana.
Sí, estaremos además con todo lo que suceda de Ryokutan, todo lo que pase en DT y muchas cosas más, y muchísimas gracias.
Les recordamos que pueden seguirnos a través de arbasderona.com, en solorwrestling.com, en iVoox, en iTunes y en YouTube. Les agradecemos, por supuesto, también por los más de 1000 suscriptores en YouTube. Alcanzamos esa cifra, esperemos nos manden un botón de plastilina al menos, o de plástico, como dije en el directo. Y nos veremos la próxima, y hasta entonces, simplemente un abrazo y gracias por su atención.